estaba mal preguntarle al presidente de una ceba, Marcelo Metediera, porque me dice que dos veces estuvo en las cuantas. Marcelo, buen día.
Sí, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
¿Dos veces hiciste la vuelta, rutas? ¿Cuál hiciste?
Sí, la vuelta, la Intendencia de Canelones debe hacer unos 15 años más o menos que lleva a los comisarios de carrera, ¿no? Las motos que van entre la bicicleta, o sea, no es simplemente acompañar, sino que tiene una tarea específica y compleja. Entonces, en algún momento dijimos, bueno, vamos a hacerla, vamos a ayudar. En realidad iba un vehículo que acompañaba a los inspectores, que llevaba los bolsos, en fin. Dijimos, vamos a hacerla, pero vayamos laburando. Y ahí acordamos con la Federación Ciclista, sí, con Caminera, donde íbamos con un móvil, o sea, el móvil de Caminera, el nuestro, íbamos abriendo la caravana en esto que vos bien decís, yendo adelante de las primeras, bueno, de las bicicletas, la punta, sí, de la carrera, y haciendo que la gente se corriera al costado, sacando el tránsito, limpiando el tránsito de adelante. Así que sí, es una linda tarea, una tensión imponente.
Hay mucha tensión, no solo en Uruguay, en el mundo la gente siempre comete estupideces, además, sí, se tira adelante, cruza después que cruzan algunos ciclistas, pasan todos lados del mundo, acá,
sí,
pasa,
sí,
mucho.
Sí, sí, sí.
Visto, así que debe ser tensión eso.
Y hasta,
¿no?
A veces, bueno, también hay un grupo de motos que acompaña a la federación, más allá del trabajo de los inspectores y de Caminera, que van haciendo hasta que si ven un perro, paran la moto y agarran el perro hasta que pase el pelotón. O sea, cosas que vos decís, sí, de lo cotidiano, que no se ven obviamente, pero que bueno, que está muy lindo el trabajo.
Y está bien esto que cuenta Marcelo, porque habla de la amplia experiencia que tiene para iniciar esta semana con Foco en Tránsito, para hablar de política de largo plazo en Uruguay. Bueno, hace largo tiempo que Metediera trabaja en estos temas.
Sí, ingresaste a la Intendencia de Canelones con la gestión Carámbula. Los últimos años de la gestión Carámbula hiciste las dos gestiones Orsi, pero aparte cumpliste un rol clave en el Congreso de Intendentes en la Comisión Asesora de Tránsito.
Exactamente.
Durante mucho tiempo trabajaste ahí, que es donde se cocinaban los acuerdos en el Congreso de Intendentes. La UNASEP se creó en 2007 como un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo. Es una oficina en Presidencia de la República, no es un órgano ejecutor. Pasás de esa dirección departamental, de jugar un rol clave en el Congreso de Intendentes, a un área a la UNASEP, que es una oficina en Presidencia, que hasta capaz que tiene menos presupuesto que la Dirección de Tránsito de Canelones.
Sin duda, porque no es una, vos bien lo decías, no es una unidad ejecutora, por lo tanto no tenés presupuesto más que lo que hemos visto es hacer alguna campaña publicitaria, alguna cosa más, donde pedís al presupuesto de Presidencia las partidas específicas para poder manejarte. Ya ahí arrancamos con algún cambio que estamos trabajando. O sea, hoy existe un fondo de seguridad vial creado por las multas que se aplican a nivel nacional de los radares. Fue parte del debate en su momento. Y también un trabajo que se hace con los SOA. La UNASEP hace un trabajo administrativo con los SOA, donde un porcentaje de las multas generadas por aquellos vehículos que están circulando sin seguro obligatorio queda para la UNASEP. Lo que no tenemos es renglón presupuestal para gastar. Y ahí es donde estamos trabajando con la
contadora. ¿Cuánto es ese monto más o menos estimado?
Lo que pasa que no tengo el dato.
Entre multas de radares y SOA, no sabes cuánto es.
No lo tengo.
Son contingentes los dos, lo que pasa, ¿no?
¿Cómo?
Que son contingentes, digamos, no es posible prever cuánto va a ser.
No, ni que hablar, pero igual.
Capaz que te dice el 24 cerrado.
Lo que pasa es que como la UNASEP. A ver, nosotros arrancamos en mi caso arranqué el 10 de marzo, se sumaron Fernanda y Aníbal como secretaria ejecutiva y director a mitad de mes, y arrancamos enseguida a preparar el informe de los datos de siniestralidad, aparte de llegar al lugar, de abordarlo, ¿no?, y de conocer la realidad del lugar. Y bueno, hoy, después de este último ciclista, arrancamos efectivamente a planificar a cosas concretas. Si bien, en grandes líneas, cuando hablamos con Secretaría de Presidencia, planteamos algunas cosas, una tiene que ver con lo presupuestal. Entonces, estamos en este momento, vamos a arrancar a trabajar en lo presupuestal. Claro. Bueno, si bien hay un gasto ejecutado, pero no tenemos, porque aparte son datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y otro que sigue.
¿Pero no sabes si es medio millón de dólares o 3 millones de dólares?
No, el monto no lo tengo. No lo tengo. Lo que sí queremos tener la capacidad, y como le decía a Secretaría, si yo preciso gastar 5 pesos, si entran 10, no quiero los 10, necesito 5. Ahora, si necesito 5 y entran 3, necesito 5. Entonces ahí estamos empezando a armar este plan de trabajo donde incorpora que la UNASEP pueda ser un ejecutor en términos de recursos económicos.
Y entrar,
¿no?,
en el presupuesto, en la ley de presupuesto.
Claro, ahí. Sí, la idea es que haya un rengloncito en el presupuesto donde UNASEP esté con la contemplación. Yo digo, abrime renglón, ponle un peso igual, pero déjalo abierto, que vemos cómo le vamos dando contenido a eso.
El año pasado entrevistamos a Jorge Alfaro, que era el secretario general ejecutivo de la UNASEP, y a Pablo Caffarelli, que es el coordinador del área jurídica. Esto nos decía respecto a la institucionalidad de la UNASEP.
Una SEP no es una unidad ejecutora. Cosa que en algún momento nosotros reclamamos, y me acuerdo que el escribano Draper, que es el presidente, sí, fue y habló con Alfie en algún momento y le dijo, queremos ser unidad ejecutora, que eso implicaba tener más personal, tener poder de fiscalización o algo. Y Alfie le dijo, por favor, escribano, estamos en un momento con el COVID, cantidad de cosas, me vais a pedir plata para este tema. Y ahí se terminó la historia y la aspiración.
Porque los países desarrollados que realmente logran un descenso grande en sus tasas de mortalidad, necesitamos una fiscalización de todas, de, no solo la velocidad que con los radares sí se hace, sino del consumo de alcohol y sustancias, sino que tenga o no tenga la libreta, que la tenga habilitada, de que tenga la inspección técnica vehicular. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, realmente con una fiscalización ardua. En España, cuando fuimos, lo que nos decían es, todos los meses a ti mismo, o a un pariente tuyo, o un amigo tuyo, lo tiene que controlar alguien, alguna cosa en el tránsito. O sea, tiene que haber una fiscalización que sea de ese modo para que realmente la gente acate las normas de tránsito y la siniestralidad baje.
¿Está dentro de los objetivos de tu gestión que la UNASEP cambie de categoría y pase a ser una unidad ejecutora?
No, no, a priori no. Yo me quedé ahí con el tema de algún número. En algunos años la UNASEP gastó 1,5 millones de pesos más o menos en campañas publicitarias, en compra de materiales. En el último, 3,4 millones. Digo, para tener un número de referencia, ¿no? Por lo menos del gasto que se hacía.
En campaña publicitaria, que se pide específicamente para ese, se gasta.
Sí, sí, ah, para producción de campañas como se hizo ahora en turismo, para redes, para, bueno, campaña de bien público.
Sí,
parece
lo básico.
Exactamente, digamos, lo es muy, muy básico. Con Pablo fui a España, hicimos junto con el Congreso de Intendentes, y fue la UNASEP, en ese caso Pablo y Draper, por aquello de que la licencia por puntos, tomamos referencia a España, hicimos una capacitación y después fuimos a verlo in situ. Y bueno, sí, efectivamente se da esa situación. Yo creo que Uruguay quiso hacer una experiencia similar a la de España, que comparto. Ahí está la Dirección General de Tráfico, que es lo que vendría a ser la UNASEP acá, y la Guardia Civil, que es lo que vendría a ser Caminera, ¿no? Y funciona, uno planifica y el otro ejecuta. Después tenés los ayuntamientos que tienen, sí, sus grupos inspectivos que hacen otras tareas menores del lugar. Yo capaz que me como algún lío, pero creo que en algún momento Uruguay lo quiso hacer con aquel cambio de pasar la Caminera a Guardia Republicana. Creo que la intención, me parece que era esa. La forma no fue la adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar en mediano plazo algo similar, ¿no? Porque aparte tenés otro problema. Hoy, yo insisto, los inspectores, las inspectoras de tránsito son trabajadores municipales, que a diferencia de un administrativo que está atrás del escritorio, hace la tarea en la calle. No hay un solo inspector, inspectora del país hoy que no salga acompañado de policía. No hay forma, por los grados de violencia, por las dificultades que te encontrás. Entonces parecería razonable pensar alguna cuestión que vaya apuntando a que la fiscalización, con las capacitaciones correspondientes, uno tiene un perfil de una cosa, otro de otra, pero yo creo que en algún momento tiene que haber algo más centralizado que nos permita, y sí comparto el análisis y una mezcla de ansiedad, donde nos fuimos con el ministro del Interior a plantearle varias cosas al Congreso de Intendentes, entre ellas fiscalización, y hasta ahora no hemos visto ninguna señal de nada. Entonces te quedás en ese papel de la UNASEP de proponer, de sugerir y de trabajar, pero al no tener alguna capacidad mínima de ejecución, y te quedás en el verso, ¿no?
Y si tuviera esa capacidad de ejecución, se mete en la ley de presupuesto y cierto margen para utilizar recursos, ¿por dónde irían las prioridades de la UNASEP?
Y yo creo que si tuvieras esas posibilidades, decir, bueno, ¿cuáles son las problemáticas que tenés que abordar y abordarlas, ¿no? Hoy, claramente, tenés un problema con los vehículos, fundamentalmente las motos, que no estén identificadas, con las chapas dobladas, borradas, ¿no? Ahí tenés algo a trabajar, que fue lo que le pedimos a las intendencias. Pero también, una opinión que tenemos es que la UNASEP este periodo pasado ha estado retirado del debate público de los temas de tránsito, y eso genera no poner los temas arriba de la mesa, que se discuta, o sea, falta discusión de las temáticas, que de alguna manera, en la medida que está el tema en la vuelta, lo incorporás, pero también falta, si vos tenés la percepción de que no te controlan, bajá la guardia. Y si bajás la guardia, te distendés. Y creo que está pasando eso con el uso del celular, creo que está pasando eso con la falta de uso de chaleco, algo que estaba bastante impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con
chaleco
esto?
Chaleco motivici, decís.
Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Iría a hacer operativos específicos en función de la temática que estás...
¿Con quién? Porque ahí vos decías, hablabas de la policía española, ¿no? Sí. La policía caminera tiene la potestad, incluso la policía caminera, de estar adentro de la ciudad. Eso no lo sabemos.
Sí, algo que es contraintuitivo. La mayoría de la gente piensa que policía caminera es solamente para controlar la ruta, pero tiene la posibilidad de actuar en jurisdicción departamental.
Sí.
¿Puede ser la caminera el órgano ejecutor de la política que planifique la UNACED? O sea, replicar el modelo de la Dirección General de Tráfico.
Y hoy sería, a ver, puede ser, sí.
¿Lo hablaste con Negro?
Yo no me acuerdo si fue la ley orgánica policial o dónde fue que se modificó que la caminera puede entrar a planta urbana. Sí. Y en la última ley de tránsito, nosotros hicimos una redacción para que también las intendencias puedan salir a ruta. Los inspectores, las academias, hacer el teórico, cosa que no pasaba, porque jurídicamente no podías hacerlo.
Okay.
Pero sí, a ver, lo que hay que analizarlo y pensarlo no linealmente, no es la caminera hace eso, ahora va a hacer esto otro, ¿no? Sino que tenés que construir, porque no puede dejar la caminera hacer todo otro trabajo que tiene vinculado a la seguridad pública, pero sí, efectivamente, tendría que ser, vuelvo a insistir, pensando en mediano y largo plazo, creo que sería necesario para Uruguay, ¿no? Tener un cuerpo inspectivo que pueda hacer. Nosotros estuvimos reunidos con el ministro del Interior, donde le planteé, tengo la necesidad de hablar con la gente de caminera. El jefe de caminera Calzada asumió un viernes, el lunes ya estábamos reunidos. Entonces, bueno, hay sintonía ahí para trabajar, siempre sobre voluntades, ¿no? Volviendo a lo que decía recién, voluntades políticas de, porque también uno puede decir, che, necesitamos hacer tal cosa y pueden darte corte. ¿No?
Claro, ahí está un punto clave de la UNACED, ¿no? Y para esa voluntad política me dijeron que hay que tener peso político, el respaldo del presidente está, vos lo conoces muy bien.
Sí.
A Orsi, no sé si te va a respaldar en todo lo que vos querés, pero ¿qué te ha dicho o qué has hablado con el presidente de la República a propósito del respaldo político que va a tener la UNACED?
En su momento, cuando empezó toda esta cuestión de la conformación del equipo de gobierno, lo que me traslada es me gustaría que siguieras vinculado a la articulación con el Congreso de Intendente, está la posibilidad desde una SEP para llevar adelante las cosas que se venían trabajando. Nosotros quedamos de juntarnos ahora a su vuelta del viaje al exterior.
Algunos problemitas políticos.
Exactamente, o sea, tenemos pendiente esa conversación.
Ahora, cuando se cierre el periodo, quizás esto sí, muy para adelante, el 29, ¿vos qué te gustaría decir que la UNACED pudo hacer o dejar encaminado?
Primero, consolidar el estar en la opinión pública de vuelta, ¿no? Esto yo creo que eso es fundamental, porque te permite y te obliga, y ahora voy a hacer algún ejemplo puntual dentro de esto, consolidada la licencia de conducir por puntos, reglamentada la ley de tránsito, creada la Fiscalía de Seguridad Vial. Creo que eso es un elemento fundamental para todas las intendencias y para Caminera. Se necesita que si vos tenés un problema, pasa con las picadas, los ruidos, falta de licencia de conducir o lo que fuera, los 5 artículos de la ley de faltas que lo pena la justicia, después que hiciste todo un trabajo terrible, eso va al juzgado y el juzgado no falla. Porque el orden de prioridad y el desborde de trabajo que tiene en general no toma los temas de tránsito como un tema de relevancia. Y para nosotros es importantísimo, porque materializar o que tenga una sentencia fiscalía implica que vos concretaste tu laburo. Y volvemos a eso de bajar la guardia. Si yo no tengo licencia de conducir, voy a picada y me agarran los inspectores y va la ley de falta, y la ley de falta lo archiva porque pasaron los 6 meses. O peor aún, la pena que llevan adelante es vaya a sacar la licencia de conducir. No. Esa es la obligación. La pena tiene que ser otra. Entonces yo digo, si estoy del otro lado, digo, ¿quién va a sacar la licencia de conducir? No me regalo y si me agarran, no me juzgan. ¿Me explico? O sea, vos construís de alguna manera ese relato
esa fiscalía sería clave para que estas cosas no vuelvan a pasar.
Y claro,
para que estas cosas no sigan pasando.
Exactamente. Para que diga, bueno, tenés, inclusive, ¿por qué quiero decir esto de la presencia? El debate de estas cosas, quizá un fiscal o una fiscal hoy agarra un tema de tránsito y capaz que lo empieza a mirar distinto, ¿no? O sea, si vos estás permanentemente machacando con los temas. Entonces, estas cosas que decía, incorporar de manera obligatoria en la educación formal y también acompañado de cuestiones sobre la educación no formal, los temas de tránsito, creo que también ahí genera un cambio cultural, o debería generar un cambio cultural importante. Y bueno, después
hay otras cosas operativas. Ahí porque hablaste de reglamentar una ley de tránsito que tiene 6 años ya.
Sí, el septiembre del 2019.
Hablaste, ya has hablado muchas veces aquí en No Toquen Nada, incluso con integrantes del Partido Nacional que te acompañaron en Congreso Intendentes, del permiso por puntos. Ahora vamos a hablar de algunos de esos temas porque son grandes desafíos para un periodo. Es largo el periodo, pero bueno, viene de larga data también. Exacto. Que estas cosas no se concretan, ¿no?
Vos hablabas de fiscalización. Tiene que mucho que ver con las autonomías departamentales, con la fiscalización. ¿Seguimos teniendo 19 realidades con la fiscalización y el control?
Sí, 20, sumado caminera, ¿no?
Ahí va.
Ahí depende de la voluntad política de cada intendencia. Estamos en un momento electoral donde muchas veces bajan la guardia. Bueno, alguien me ha mandado algunos mensajes y dice, che, Marcelo, afloja un poco, espera un mes. Bueno, no hay margen para esperar un mes para... ¿Me explico? Entonces,
claro, vos te reunís con el Congreso Intendente y yo no voy a salir ahora con una superfiscalización, claro, tengo elecciones el 11 de mayo.
Exactamente, entonces, sí, eso pasa, eso juega. Y es una lástima, porque yo estoy convencido que vos, si hacés las cosas bien con los temas de tránsito, es más positivo hacia la figura de quien lo haga que si no lo hacés, ¿no? Porque lo viví y lo sufrí en lo cotidiano, ¿no? Entonces, sí, tenés esa realidad, que tenés 19, 20 realidades distintas. Insisto, el papel nuestro es estar arriba de eso y machacar.
¿Tiene alguna, porque le venimos hablando hace muchísimos años, la ley? Cumple 18 años, además mayoría de edad, puede sacar la libreta o el permiso único, la ley de tránsito del 2007. Y este tema lo venimos hablando desde ahí más, ¿no? En las 20 realidades. ¿Hay una forma de zanjar esto o va a ser así? Vamos a tener 20 realidades diferentes de por vida y a partir de ahí hay que trabajar con esa realidad.
Bueno, yo creo que en lo de fiscalización, esto, poder tener un cuerpo central, que también, a ver, Caminera es del gobierno nacional. O sea, no nos es ajeno. Ahí tenemos margen. Si está el respaldo para quizás hacer un trabajo coordinado distinto. De hecho,
si Caminera se mete en Durazno, tenés un lío político ahí.
Ah, no sé.
No, yo dije Durazno por decir cualquiera. Sí, sí, porque claro, vos le pusiste ejemplo en la presentación de los datos, exacto, a Durazno. Pero...
Pero hoy la ley te lo permite. O sea, también es cierto que los recursos humanos no tienen la capacidad... La capacidad de controlar ruta, cuanto más ruta y planta urbana. Pero sí creo que hay algunas cosas que se puede articular y con algunos ejemplos. Después lo otro es, yo creo que se vienen construyendo cosas. Y hoy, o sea, decía un exdirector de tránsito, la fiesta no empieza cuando llega uno. O sea, yo vengo parado sobre un acumulado de mucho trabajo y de mucho tiempo que hoy nos permite estar hablando de un montón de cosas, ¿no? O quizás también del conocimiento de las cuestiones cotidianas de la Intendencia, hoy nos permite poner algunos temas arriba de la mesa, como por ejemplo lo de la Fiscalía de Seguridad Vial. Pero bueno, creo que ahí hay
un trabajo acumulado. Es interesante. Lo de la libreta por punto, sí, ahora vamos a hablar. Vamos a seguir con lo de fiscalización. También la de esta ley de tránsito sin reglamentar. A ver si ahora sí, porque es de 2019. Estamos con el presidente de la UNASEB, estamos con Marcelo Metediera. Ya venimos para la segunda parte. Ahora, cuando decías, algunas cosas se han hecho y se han acumulado. Yo recordaba, se lo decía a José el fin de semana, que en este país de 2007 a 2009 discutimos si el casco realmente era útil para andar en moto. No es que no se siga discutiendo en algunos ámbitos, pero lo discutíamos, pero hasta había argumentos de que no servía un casco para andar. Después podés usarlo o no, pero se discutía, ¿no? Y no estoy hablando que se discutía en redes sociales.
No, está claro.
Que se discutía a nivel político departamental. Bueno, ahí venimos con Marcelo Metediera.
No toquen nada.
Algo decía el presidente de la UNASEB a propósito de las picadas y de las consecuencias que tiene, incluso estar en una picada sin libreta, ¿no? Porque las sanciones en algunos casos son saque la libreta, y bueno, decía el presidente de la UNASEB, eso no es una sanción, es una obligación, y dice aquí un oyente, buen día muchachos, sería bueno que Metediera sepa que la instancia del juzgado está muy lejos de la realidad, ni siquiera hay controles, y cuando llamamos al 911 por picadas nos contestan como si no fuese una emergencia. Los vecinos del Prado sufrimos las picadas todos los fines de semana y no se ha dado solución ninguna por ahora de la Intendencia ni del Ministerio del Interior. Esto viene desde el Prado, donde sabes que hay esa realidad.
Sí, es cierto. A ver, yo sostengo esto. Al 911 hay que llamar siempre. Y la respuesta al 911 va a ser, esto es un problema de la Intendencia. Es cierto. Y de 10 veces que llamá, capaz que 10 veces no te resuelven. Ahora, eso permite planificar. Porque cuando vos te sentás desde una Intendencia a coordinar con Jefatura, ponés arriba de la mesa las denuncias que tenés. Si la denuncia no la hace en el momento, no se resuelve, pero vuelvo a insistir, te permite que el tema esté arriba de la mesa y lo puedas abordar. Entonces, no hay que bajar la guardia con eso.
Reglamentación de la ley de tránsito. Es de 2019 y tiene algunos puntos claves que han quedado ahí bollando durante el gobierno anterior.
Sí, elementos de seguridad a la hora de la importación de vehículos, frenos ABS para las motos y control electrónico de estabilidad para los autos. También hay todo un capítulo de usuarios vulnerables, establece obligaciones y derechos para motociclistas y para los ciclistas. Permiso de conducir por puntos, inspección vehicular. Hay un montón de cosas para reglamentar ahí. ¿Para cuándo tienen pensado arrancar con ese trabajo?
Bueno, ahí es parte de... Si bien yo creo que no hubo capacidad política de llegar a esa reglamentación, sí hay mucho trabajo técnico, ¿no? El capítulo 1, bien decías vos, tiene que ver con los elementos de seguridad activo y pasivo, que no solo es con qué vienen los vehículos al país, sino cómo se coordina a nivel Mercosur. Hay comisiones técnicas que ahí se ha trabajado mucho. Yo tengo... Y se reglamentó el capítulo 4, que era el de las multas, ¿no? Uh-huh. Yo ahí la expectativa que tengo, o el objetivo que tengo, es reglamentar por lo menos el capítulo 3, que es el del permiso por punto, antes de que se vayan los intendentes que hoy están. Porque si no, se vuelve a reabrir el debate. Ya no pasó con las multas. En el 2017 se acordó el permiso único nacional de conducir y el acuerdo de multas. Se instrumentó el permiso, se demoró la instrumentación de lo de las multas, cambian las intendencias y los intendentes que vinieron dijeron no, queremos rever esto. Entonces, el objetivo es decir, bueno, reglamentamos la ley antes de julio, exacto, julio. Y después empieza toda la otra parte que tiene que ver con desarrollo informático, con contenido para los cursos. El capítulo 1, bien, a ver, yo me pregunto, estuvimos reunidos con ACAU, que son las cámaras de importadores de autos, sí. Tenemos con los de los motos también, y yo no sé si el estabilizador que se discutía, si la ley se reglamentó, se creó en el 2019, se discutía desde antes. Yo no sé si ya eso no perdió vigencia el debate, porque ya los vehículos vienen todos con eso. Entonces, estamos en una actualización de eso.
Con el sistema de estabilización electrónica. Que ha dicho por la TINENCAP, después del cinturón de seguridad, es uno de los implementos más importantes para la seguridad.
Sí, hicimos prueba práctica con eso y ¡pah! Te cambia la maniobra drásticamente.
Entonces, es obligatorio en Argentina y en Brasil. Eso es que es obligatorio ya en Argentina y en Brasil.
Bueno, pero eso es parte de lo que te decía recién.
Nos está llegando por la vía de los hechos, decís vos, porque todos los 0 kilómetros vienen ya.
Y sí, estamos discutiendo algo que ya hoy por hoy reglamentado.
Igual deben quedar algunos, no tengo ni idea porque no tengo el estudio marcado, pero deben quedar un montón.
Lo que quiero decir es que ha pasado tanto tiempo que seguramente algunos debates perdieron cierta vigencia, pero se tiene que hacer. Y el capítulo 2, los usuarios vulnerables, ser sujeto de derecho, el ciclista, el motociclista, con derecho y con obligaciones, con infraestructura, con un complemento de cosas que va a estar bueno. Ahí se estaba redactando de manera casi que de manual, entonces digo, no puede ir un manual en una reglamentación de un decreto. En todo caso, reglamentemos el decreto y incorporemos el manual como un documento anexo. Así que bueno, eso, el objetivo...
Me perdí ahí la diferencia que tiene. Perdón.
Porque el tipo de redacción que se había hecho, se hace una relatoría como de un manual. Entonces, me parece que no está bueno que un decreto de una ley tenga una redacción tipo manual. Okay. ¿No? Entonces hay temas específicos que hay que poner en el decreto y en todo caso anexarle después ese manual, que está muy bueno, que le vamos a incorporar algunos temas de género también, y que bueno, con eso estaríamos reglamentando. Objetivo concreto es antes de que se vayan los
intendentes. ¿Para qué dijo la libreta por puntos o el permiso por puntos ahora antes de junio?
Sí, ¿cómo sería? ¿Qué tipos de penas de tránsito van a aplicar para la libreta por puntos?
Bueno, ahí yo creo que rápidamente está buenísimo, es un cambio de mi opinión cultural en la conducción, que vos salgas a conducir y existan 8, 10, 12 multas que te resten punto y te suspendan la licencia de conducir, vas a manejar distinto. Después podemos sumarle la matrícula electrónica en las motos, eso va a llevar que no solo puedas quizás perder puntos por cruzar en rojo, sino también te identificamos con un tag más allá del número. Bueno, otros complementos de herramientas que van a fortalecer eso. Pero arrancás con 8 puntos, y arrancás. Y el permiso por puntos son 8 puntos. Porque después, en la medida que vayas portándote bien en el tránsito, vas a ir sumando puntos, vas a ir ganando puntos, se te va a ir reconociendo esa buena conducta y vas a llegar a 15 puntos, ¿no? A los 2 años sumás 4 puntos, a los 3 años 2 puntos más y a los otros 3 años 1 punto. ¿Por qué? Porque si no, con la idiosincrasia nuestra, arrancamos con 15 puntos. No, arrancamos con 8 para entenderlo de alguna manera y darle la valoración que tiene. Y en la medida que esas 8 o 10 multas que hay que terminar de acordar con el Congreso de Intendentes, la vas cometiendo, se va restando puntos al punto tal de que perdés la totalidad de los puntos y ahí vas a tener un periodo de tiempo de 6 meses con la licencia de conducir suspendida. Hoy hay solo una multa que suspende la licencia de conducir, que es el alcohol y las drogas. Y ya encontrás gente conduciendo con la licencia de conducir suspendida. Por lo tanto, si sumás cantidad de multas que van a restar puntos, seguramente se multiplique por X cantidad de veces las personas que, por lo tanto, ahí tiene que haber norma que controle y juzgue de alguna manera un poquito más.
Al que está conduciendo igual, aunque ya la tuviera suspendida.
Claro, porque si no era como decía recién, ¿no? Si no pasa nada, no pasa nada.
Hablando de inequidades acá, ¿no? Ahí vamos a ir a una que la planteó la exdirectora de Tránsito de Montevideo, ¿no? Acá habla de la gente que, por ejemplo, trabajan en la caminata todo el tiempo y tienen 24/7, pero 8 horas por día arriba arriba del auto y se voy a tener mucha más chance de perder puntos que otras personas. Y lo hablamos también con la jerarca de la intendencia.
Sí, te invito a escuchar a Fernanda Artababeita, que era la directora de tránsito, ahora está contigo en una SEP, pero cuando era directora de tránsito el año pasado de la intendencia de Montevideo, a ver qué decía.
Necesitamos ciertos puntos de partida, que hay, si se quiere, algunos hitos que hay que cumplir para pensar en el permiso de conducir por puntos, ¿no? Por ejemplo, que todas las intendencias partan de un mismo sistema, un sistema lo más homogéneo posible de fiscalización. Hay intendencias en el interior del país que no cuentan con equipos de fiscalización de velocidad. Entonces, a la hora de definir lo que son las faltas gravísimas, que van a ser faltas por exceso de velocidad, la mayor cantidad de las multas por exceso de velocidad van a estar en Montevideo, van a estar en Canelones, en Maldonado. Entonces parece un poco dispar pensar que se le saquen puntos solo a la gente de Montevideo, de Canelones, de Maldonado. Entonces debemos partir todos de un cierto nivel mínimo de fiscalización, donde digamos, bueno, a partir de acá somos todos iguales, ajá, todos tenemos los mismos puntos y bueno, a todos nos van a quitar puntos por las mismas cosas.
¿Cómo piensa la UNASEB generar esas condiciones de equidad?
Sí, sí, estamos de acuerdo, ni que hablar. Igual teniendo en cuenta que ahora tenés mucha cantidad, 122 puntos de control en rutas nacionales que antes no estaban.
Está bien, pero el fletero de Montevideo sí, está mucho más jugado
lo que, sí,
que aquel que está en un, sí, me maneja en la semana en la tal y
de departamento. Acuerdo.
No quiero nombrar ninguno como
Cerro Largo. De acuerdo, pero, me pareció que no. Sí, hay que resolver compromiso de gestión, porque si no pasa esto que decía Fernando, o sea, castigo a la gente donde controlo y el que no, y ahí volvemos a lo político, eso no está bueno. Sí digo que parte de lo que se tiene que trabajar es cómo identificás el conductor profesional o que trabaja con la licencia de conducir al que no. Yo siempre pongo mi ejemplo. Yo tengo licencia de conducir, camión y ómnibus. Hoy no manejo ni camión ni ómnibus. ¿Por qué me van a tratar especial? O al revés, ¿cuánta gente hoy trabaja con la licencia de conducir amateur, que es hasta 4.000 kilos? ¿Cuántos vehículos utilitarios hay? Entonces, ahí el beneficio que van a tener esos trabajadores y esas trabajadoras es que vas a perder la misma cantidad de puntos por las mismas infracciones de tránsito, que vuelvo a insistir, no son las 4.484 que había en el año 2017 ni las 218 que hay ahora. Van a ser 8 o 10 las que ponen en riesgo la vida de la gente. Alcohol, droga, velocidad más del doble, cruzar con luz roja, no tener licencia de conducir. Son pocas. Ahora, vas a poder recuperar los puntos más rápido que el que no trabaja con la licencia de conducir, y la sanción va a ser de la mitad del tiempo. Seguramente tengas 3 meses suspendida la licencia de conducir y no 6 meses como el resto.
Ok, se va a estipular todo eso.
Sí, claro. Sí, bien, sí, 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 tenés que hacer un diferencial. La persona está mucho más expuesta a este tipo de dificultades, pero y obviamente tenés que tener una contemplación distinta.
Bien, bueno, hablemos un poco de los datos, ¿no? Sí. Ah, no, tenías una más vos de ese tema.
No, iba a ir justamente para ahí el tema motos, más que nada, porque
el tema moto,
todo un tema. La mitad de los muertos en accidentes de tránsito, que los números que presentaron la semana pasada, son conductores de moto, son mayoritariamente jóvenes los que participan de esos siniestros. Es el principal desafío que tiene a nivel Uruguay, a nivel de seguridad vial.
El primer desafío es cambiarle la cabeza a la gente. Yo creo que ese es el. Después, el tema del trabajo con las motos y con las edades, ¿no? Con las motos tenemos claramente identificado dos grupos. Los deliveries es una dificultad. Tenemos reunión en el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Trabajo, con los trabajadores agremiados con los deliveries, también con los de pedido ya, aparte, para tratar de abordar ese tema. Y después, los siniestros de tránsito, lesionados y fallecidos, se dan en un rango entre 15 y 34 años. Y el pico mayor, 55%. Casi el 20% está entre 20 y 24 años. Y si eso en los lesionados y en los fallecidos, de 20 a 24 hombres y de 24 a 29 mujeres. Entonces, estamos ya en contacto con la gente del INJU. Queremos abordar en su lugar natural, ver cómo trabajamos con políticas públicas hacia las juventudes, los temas de tránsito, también con el PICNT, con el área de juventud, para poder abordar el tema de las motos, que tiene que ver con también el lugar donde circulan, ¿no? El 66% de los siniestros en jurisdicciones departamentales de planta urbana es en moto, después en rutas el 51% es en auto y baja el de las motos. O sea, cada lugar tiene su particularidad. Pero sí, el vehículo a abordar...
Trabajo, como siempre, es un trabajo cultural que está muy bien, pero es más de mediano y largo plazo.
Sí.
¿Qué pasa con el hoy? Volvemos capaz a la fiscalización con el presidente de la UNASEB, ¿no? Porque hay una sensación, y vos me dirás porque tenés datos, información, sí, trabajás hace 20 años en el tema, de que andan en las motos, como dicen los que andan en las motos, flojo de papeles, ¿no?
Sí.
O sea, y no importa, si la sacan, bueno, verán otra, porque no la van a recuperar porque no pueden pagar la multa, la patente, todo, que no tienen nada. Esa sensación, ¿vos la tenés como presidente de una SEP que existe, sí, que sí, pueden andar flojo de papeles en moto?
Sí, ni que hablar, ni que hablar. Y vuelvo a insistir, esa realidad, diría yo, más que sensación, sí, la baja o la baja percepción de fiscalización de la gente, desde mi opinión, por la baja participación de la UNACE en la temática, es fundamental. Yo creo que no hay magia en esto. No hay magia. Uno hoy tiene arriba de la mesa datos, información concreta, real. Hoy sabemos que por lo menos una persona va a fallecer en Uruguay. Hoy, eso son los datos de Uruguay, o sea, no es que se me ocurre, ¿no? Y lo mismo con los 59 siniestros, lo mismo con los 75 lesionados.
Pero si te parás en una esquina X de Montevideo, sí, no sé, te pongo 8 de octubre para ponerte a alguna vía más, sí, central. ¿Tenés idea de cuánta gente, si parás en moto, está floja de papeles? ¿Hay datos de eso?
No. Tenés, en función de las multas que se aplican, información. Capaz que en algún momento llegó a ser casi un 40% de las multas que se aplicaban, no tenía licencia de conducir, por ejemplo, ¿no? Y dependiendo de las características del lugar, en términos socioeconómicos y de infraestructura, es el tipo de multa que aplica, si es a un auto, si es a una moto, si es un tema de atropello peatón por falta de infraestructura. Hay un montón de condicionantes, por eso vamos a hacer este informe anual nacional, van a estar los 19 departamentales para que cada intendencia trabaje con su realidad puntual. Poníamos el ejemplo de Durazno, que cambia en algunos aspectos los temas en función a lo nacional. Ahora, yendo al tema de fondo, digo, yo creo, hoy tenemos información, o sea, tenemos información concreta, real, y tenemos un conocimiento de la temática. Lo que sí creemos que una sumatoria de medidas en conjunto puede dar solución. Nosotros decimos, la educación resuelve, pero no solo. La fiscalización resuelve, pero no solo. Las fiscalías necesarias resuelven, pero no solo, ¿no? Estar en territorio, mostrar la información, convocar la Junta Nacional de Seguridad Vial, que no se convoca desde noviembre del 2021. O sea, creo que hay un montón de políticas públicas y la presencia y el debate permanente que, si aplican todas juntas, va a tener un cambio. Si no, no hay magia. Podemos hablar de fiscalización. A mucha gente le gusta y a otra gente no. Ahora, no resolvés solo con eso. ¿Me explico? Entonces, lo que tratamos de hacer, convencidos por la experiencia y por la información y los datos que tenemos, es ponemos esto arriba de la mesa, un paquete de medidas en un plan de acción que lo estamos armando, que tiene 4 pilares rápidamente: lo institucional, lo normativo, lo operativo y lo de impacto, en 3 periodos de tiempo, de aquí a 6 meses, de 6 a 18 y 18 hasta el final del periodo, donde exista un plan que todo el mundo lo conozca, sepa y se accione de manera conjunta.
Más o menos 18 meses te convocamos de nuevo. ¿Qué podemos tener ahí?
¿Cómo no? Cuando gusten. Y bueno, vamos a tener avanzados un montón de cosas. Esperemos que se hayan materializado.
Te damos 20 meses.
No pasa nada. Ojalá sea un año o menos.
Un y medio.
Saben que nos gusta laburar así, que hay que empujar, que hay que meter un montón de cosas.
Llevamos muchos años laburando el tema. Veamos ahora desde este lugar. Bueno, está lo del presupuesto que decía, lo de la fiscalía y muchas cosas por delante. Te pusiste una urgencia vos, que me parece muy correcta, ¿no? Que es el permiso de puntos, sí, por puntos ahora, antes que se vayan.
La reglamentación de la ley,
las intendencias. Sí, bueno, sí, esperamos por toda esa información. Gracias a Marcelo Metediera por abrir esta semana con Foco en Tránsito. Quedaron un montón de temas, pero seguiremos hablando. Recién comienza la gestión, así que te convocaremos nuevamente.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.